Bienvenidos al Centro de la Comunidad Cristiana de Los Ángeles, o como nos gusta llamarle, 3CLA, la iglesia para verdaderos buscadores de la Escritura. Soy el Pastor Tom Washington y es una verdadera bendición poder compartir la palabra de verdad con ustedes. Es nuestra oración que usted tome esta verdad y la aplique a su vida con poder y autoridad. Para más información acerca de 3CLA y más oportunidades de aprendizaje, visite nuestra página electrónica en ccla.org. Además, les invitamos a aplicar en su vida lo que dice en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios, ya va, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Shalom, Dios les bendiga. Shalom, santos. Estoy contento de poder compartir con ustedes el día de hoy. Aquellos que nos acompañan aquí en el santuario y también a través del iChurch, en inglés y en español.
When we do offering, they get a different fee than what you got. And so one more time, we just want to say praise Yahweh to Devin and Nico that are tuning in on iChurch.
Queremos darle un saludo a Devin y a Nico que se encuentran ahorita en Francia y nos están escuchando. Les saludamos.
They jumped off of that plane, ran home so they could get the fee. So that's dedication.
Acaban de llegar a Francia hace unos momentos y queremos saludarles.
Right. We've been talking with the time that I have left.
Hemos estado hablando con el tiempo que me queda libre ahora, en este momento, lo que nos queda de tiempo. Vayamos a Lucas 24. Hablando acerca de soltar el poder del Espíritu Santo en fe. Hablando en fe. No puede ese poder soltarse a menos que ustedes lo permitan. Hay que permitir que ese poder avance en nuestras vidas. Muchas veces tenemos más confianza en ese lugar, en donde estás sentado, que en él. Déjenme les digo por qué. ¿Puedes pasarme una de las sillas en las que están sentados ustedes? Pásenme una de esas sillas, por favor. Déjenme ver esa silla. Aquí mismo. Lo que vamos a hacer. Estas sillas tienen el ancho doble. Bueno, gloria a Dios por ello. Lo que hacemos es cuando venimos, simplemente nos sentamos. Ni siquiera lo pensamos, simplemente nos dejamos caer, nos sentamos. Porque tenemos confianza en esa silla de que nos va a sostener. Cuando venimos aquí y nos sentamos, llegamos, hey, bueno, no sé si esta silla realmente me va a sostener. No estoy seguro de que esto me va a tirar. Y no hay nadie que llegue y se ponga a examinar la silla. Simplemente llegan completamente con toda confianza y se sientan. Es el tipo de seguridad que tenemos que tener con el Señor. Simplemente llegamos y nos sentamos. Así tenemos que llegar también con la palabra del Señor. Eso es confianza en el Señor. Esa es la confianza que debemos de tener. Muchas veces no tenemos la fe, pero tenemos que tenerla, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Tenemos que llegar a un cierto nivel. Como se los decía en el estudio bíblico, solamente tenemos una vida para vivir. No estoy hablando de historias falsas, es algo real. Tenemos que tener confianza en el Señor, tenemos que movernos. Hay cosas que Él quiere que hagamos aquí mismo. Hay cosas que Él quiere manifestar ahora mismo. Eso es lo que estamos tratando de obtener. Tenemos que llegar a ese nivel de confidencia en el Señor. Llegar como si estuviéramos en la silla, llegar y plantarnos, sentarnos en confianza en la palabra del Señor. Sin importar cuál sea el reto, tenemos que dárselo, entregárselo a Él. Porque sabemos que Él tiene el poder para apoyarnos y sacarnos adelante y obrar a nuestro favor. Pero a veces me cansa estar escuchando a los creyentes que están con tanta negatividad y realmente no pueden superar lo que tienen que superar. Así que necesitamos acomodarnos bien y no caer en este tipo de cosas y tener la confianza completa en el Señor. Vayamos a Lucas 24:44. Y si ya lo tienen, digan, lo tengo. Es muy descriptivo el doctor Lucas en esta parte, en sus escritos. ¿Y qué es lo que dice Lucas en esta parte? Luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Quién está hablando aquí? Estas son las palabras que les hablo a ustedes, aún con vosotros. Así que Yeshua es nuestro ejemplo, nuestro maestro, nuestro rabino. Así que le tenemos que seguir a él. Yo les he dicho que en la costumbre hebrea, al rabino había que seguirle. Si estabas bajo ese rabino, tú tenías que seguir a tu rabino. Tú tenías que hacer lo que el rabino te decía que hicieras. Así que ahora, si no tuviéramos tanto polvo nosotros, simplemente seguiríamos al rabino. ¿Quién es el rabino? Yeshua. Y así es. Así que tenemos que seguir el polvo del rabino. Esa es la evidencia. El polvo es la evidencia que por ahí va caminando el rabino. Hay un dicho dentro de eso. Cuando Yeshua iba caminando ahí, tenías que ir recibiéndole. Y caminando en su polvo. Y aún, estando nosotros empolvados, aún así tenemos que recibirle. Así que cuando caminamos en él, dice que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés. Moshe, en hebreo. Y en los profetas y en los salmos. Y tenemos que reconocer el tiempo en que esto sucedió y aceptar que así fue. Cuando él apareció, su caminar sucedió y ellos tenían que seguirle. Y eso había sido profetizado antes, mil años antes de que eso sucediera. Eso ya había sido profetizado. Por eso dice, y se refiere a los profetas y en los salmos, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y eso es lo que está haciendo Él ahora mismo, el día de hoy. Él quiere abrir tu entendimiento. Y cuando tú entiendes estas cosas, yo era un estudiante pésimo en matemáticas y siempre estaba batallando. En álgebra. ¿Alguien sabe lo que es el álgebra? Y divisiones y las multiplicaciones. Extraer esto y poner esto aquello. No entiendo yo todas esas cosas. Ahora enseña las matemáticas de una manera diferente, pero en ese tiempo yo tenía muchos problemas para poder entender eso. Pero entonces tuve un tutor y me mostró cómo es que funciona todo ese mecanismo. Y cuando empecé a entender esas cosas, nadie me podía detener. ¿Cómo alguien podía sacar seises en las clases, en las calificaciones, y después convertirse en un bioquímico? Y ese era yo. Ahora ven, ustedes son predicador, pero tengo un título en bioquímica. Y estoy agradecido porque tengo un testimonio. Y eso, el Señor me sacó de allí y me puso en ese otro punto. Me dio entendimiento. Y cálculo y química física y todas esas clases. Y todo eso lo pasé. salí adelante con todo eso. Pero espiritualmente, cuando lees las Escrituras y entiendes lo que está Él queriendo decirte, a veces pensamos que la iglesia es para lo eterno nada más. Bueno, yo voy a la iglesia nada más para lo eterno. Sí, eso es lo principal. Pero Él quiere manifestar el cielo aquí enfrente de nosotros. Así que en tu vida cotidiana, diaria, a través de tu vida, hay cosas en las cuales tú tienes que confrontar y tienes que salir adelante. Y el Señor ya nos ha dado la oportunidad para que nosotros podamos ver cuál es la salida de todos esos problemas. Y tenemos que creer en Él y lo que nos está diciendo que tenemos que hacer. Pero muchas veces no entendemos qué es lo que está disponible para nosotros. Y eso es un problema. Así que tenemos que entender, como se los dijo aquí, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y en el poderoso nombre de Yeshua, yo quiero más entendimiento. Hay muchos creyentes que andan caminando por ahí y creen que ya entendieron todo. Y dice, no, yo no tengo que ir a la iglesia, ni siquiera tengo que ir a la escuela dominical a aprender esas cosas porque yo ya las sé, yo ya conozco todo. No, no es así. Es un avanzar continuo. No sabemos todo. Así que Él quiere abrir nuestro entendimiento. Así que vayamos aquí a Romanos 10. Y tenemos que creer y confiar en las manifestaciones del Espíritu. Y cómo llegan esas manifestaciones a nosotros. Tenemos que tener esa confianza. Así como cuando llegamos y nos sentamos en la silla, tenemos que llegar y tener esa confianza en la palabra del Señor. Y tenemos que decirnos a nosotros mismos, ahí está, ahí mismo, ahí está. Nuestra fe, pensamos que está allá tan lejos y que tal vez allá fuera en el universo, en el cosmos, puede ser que esté por allá y alguna vez te vas a poder acercar a ello. No, no es así. Aquí está, junto con nosotros. Aquello en lo cual tú crees y estás esperando está allí, a un lado tuyo, está en ti. Está listo, casi para pegarte en la cara. Y no puedo ser más específico. Así que en Romanos 10, número 8, dice... Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Todas estas cosas que están aquí, escritas, están disponibles. Y todas estas palabras están aquí en español. No es exactamente como estaban escritas originalmente. Él no lo hizo así. Ellos estaban hablando hebreo. Y estaban escribiendo en griego también. Así que cuando dice, pero ¿qué dice? Tenemos que entrar en lo que es la palabra hebrea y entenderla. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Es cuando en la palabra griega y en la palabra hebrea, cuando se traduce esto directamente, es algo que está ahí realmente, ya ahí enfrente de ti. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dígale a su vecino, está en tu boca y en tu corazón. ¿Qué es eso? Esa es la palabra de fe que predicamos. Así que cuando hablamos la palabra, está ahí, en ese momento. Y como se los dije la semana pasada, dice, hey, mi trabajo no ha llegado todavía. Mi trabajo ya está ahí. Alguien está tomando ese escritorio temporalmente por mí, pero eventualmente yo lo voy a tomar. Así que están acomodando ya sus cosas para irse de ahí y mudarse porque ese lugar ese es mío. Y mi cambio está ahí porque el Señor ya lo preparó para mí. Tenemos que creer en esto. Tenemos que creer en esto y hablarlo y tenerlo en nuestro corazón. Eso es fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Así que no debemos de tomar cosas fuera de lugar, como muchos predicadores lo hacen, que se la pasan nada más gritando y vociferando cosas. Hay que proclamar las cosas. Dice, si confiesas con tu boca que Yeshua es el Señor y crees en tu corazón que Yahvá lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Así que debemos de confesar continuamente quién es Él. utilizamos el término Yahshua, aquel que yo creo en mi corazón que Él lo levantó de entre los muertos y está ahí. Tenemos que creerlo completamente con todo nuestro corazón y tenemos que confesarlo con nuestra boca. Hay principios. Así es como funcionan las cosas.
From the very beginning,
desde el principio,
the worlds and the universe was created just because Yahweh said, "Let there be."
Las cosas en el universo fueron creadas simplemente porque el Señor dijo que sean hechas. En un pensamiento del Señor fue hecho.
It said, "Yahweh, what?"
Y Yahweh lo dijo. Así que eso sucedió. Eso te dice que el Señor está tratando de mostrarte un principio. Así que si Él dice, yo lo hablo y lo hago, tú tienes que hablarlo. Si yo lo hago, tú tienes que hacerlo. Tú tienes que hablarlo. Tienes que confesarlo. Y no pongamos palabras alrededor. Simplemente hay que creer en lo que estamos hablando. Tener confianza en ello. Dice, por su llaga hemos sido sanados. Cuando hacemos esa confesión, tú tienes que creer con tu corazón realmente que así fue. ¿Y qué crees? Tú serás sanado por ello. Él nos sana.
Y cuando
dice, serás sanado de acuerdo a tu fe. Así que, de acuerdo con tu fe, será en ti. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a hacer algo en ti, pero ¿cuánto tienes de eso? Está en ti. Eso se mide con la cantidad de fe que tú tengas. Y dígale a su vecino. No, le digan a su vecino nada. Díganselo a sí mismos. Dígase a sí mismo. Es. Yo soy el que toma la decisión. Y yo soy el que echa a perder la fe. Porque estoy pensando cosas que no debo de estar pensando. Así que si voy a decir algo, tengo que decir la palabra. ¿Por qué tengo que quejarme? ¿Por qué andarme volviendo loco? Oh, sí, porque eso sucede. En el versículo 10, ¿qué dice una vez más? Porque en el corazón, con el corazón, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en el 11, ¿qué dice? La Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será defraudado. Hay situaciones malas en las cuales nos pasan en la vida. Y ustedes saben que esas cosas suceden. De repente aparecen. De repente un día y de repente otro día. Así que la palabra tiene que estar ahí continuamente. Tú tienes que declararlo, tienes que decirlo. Porque todo aquel que cree no será defraudado. Solamente me quedan unos minutos, pero vayamos para... Vamos a Marcos 9, 23. Simplemente por confirmación. Marcos 9, 23. Yeshua le dijo... Un hombre vino a que le sanaran a su hijo. Y lo que hizo fue, él estaba haciendo, estaba hablando acerca de la sanación en su existencia, de ese niño. ¿Y qué es lo que dice? Yeshua le dijo a él, si puedes creer, todas las cosas, todo le es posible al que cree. Así que si tú puedes creer, ¿qué sucede? Cosas son posibles. Solamente algunas cosas, no todas las cosas. ¿Quién ha tenido una situación, un problema? Aclaremos esto. Una situación son cosas que tenemos que lidiar con ellas. Y si no levantas tu mano, yo quiero saber quién tú eres, porque todos han tenido una situación. Tú te levantas en la mañana, tú tienes una situación. Así que, ¿quién tiene una situación? ¿Quién ha tenido una situación? No una situación, sino muchas situaciones. Y en todas las situaciones, Él contesta todas y cada una de las situaciones. No hay situación que está sucediendo en mi vida, en el pasado, en el presente o en el futuro, en el cual no me haya hablado. Así que tenemos que entender esto. Hay cosas que tenemos que creer ahora mismo, porque eso puede determinar tu futuro. No solamente eso. ¿Quién tiene niños? Tus niños han sido afectados por tu fe. ¿Quién tiene nietos? Tus nietos han sido afectados por tu fe. No solamente los creyentes. Tú tienes que creer en las cosas, no solamente nada más para ti. Tú no puedes creer no solamente para ti. Tú tienes que creer por tus niños y por tus nietos, por los hijos de sus hijos y todos los que vengan después de ellos. Así es como esto ha sido acomodado. Así que yo no quiero echar a perder el. No quiero que mi hija se le eche a perder su futuro, o mis hijos, o mis descendientes. Así que tengo que ponerme bien en la fe del Señor. Hay cosas que dependen de ti. Tenemos dependientes, tenemos gente que depende de nosotros en nuestra familia, tenemos niños. Así que tenemos que enderezar nuestra mente. Ustedes saben a qué me refiero. Tenemos que poner las cosas bien. La palabra dice que todas las cosas son posibles en fe. Algunos se preocupan en las noches, piensan cosas. A las 11, a las 12 de la noche, se despiertan a la 1 de la mañana, a la 1 de la mañana, 1 y media, a las 2 de la mañana, y están con preocupaciones a las 3, 23 de la mañana, a las 3:34. ¿Quién se despierta a la medianoche? No levantes su mano. Se despiertan a medianoche preocupados. Tal vez. A mí me gustan las historias. Historias bíblicas. No historias que no son reales, pero cosas que han sucedido y que están descritas en la escritura. Tal vez tú necesites una historia en la noche. Tú necesitas a alguien que te cuente una historia. Tal vez tú te pones a leer la palabra y ver las cosas que el Señor ha hecho por ciertas personas. Tal vez tú podrías dormir bien en la noche. Tengo una historia, un cuento. No es un cuento, pero vayamos a Netanyahu. Así que si tenemos problemas para dormir, tomen su Biblia y pónganse a leer las palabras. Y el Señor les va a hablar, les va a contar una historia en la noche. Y van a dormir bien. Hay dos razones del por qué a veces no podemos dormir. Una, el enemigo trata de evitar que tú descanses. Dos, tú lees esa palabra y al entender esa palabra, tú descansas en el shalom, en la paz del Señor. Así que hay que tomar la opción dos. Así que vayamos a Isaías. Vamos a Isaías 26:1. Quiero motivarles con estas palabras. Quiero que entiendan esta situación. Todos hemos tenido situaciones. Había un rey, Ageo, y el rey de Judea, en Jerusalén. Vamos a ir al verso 1.
Didn't you just lay hands on yourself and say, open my understanding?
Okay. Póngase sus manos en sí mismo y digan, quiero más entendimiento, Señor. Abran su mente, entiendan lo que se va a decir. Y las cosas que se han hecho aquí. Y es mi responsabilidad compartir con ustedes. Quiero que tomen esto y que lo lleven con ustedes y que lo apliquen a sus vidas. Y tómenlo a su espíritu y mediten en ello. No les estoy dando todo un libro, simplemente una porción de la Escritura. El Señor nos ha dado todo el libro. Hay personas que dicen, voy a hablar acerca de esta porción. Pero no, tenemos que someternos a Él para que Él nos revele de cuál, qué porción de la Escritura es la que tenemos que estudiar. Si tú estás leyendo un libro, pero no estás leyendo la Biblia, estás fallando. Porque no estás leyendo la Escritura. Y estás aprendiendo palabras de otra parte. Había un libro que se llama El Secreto. Es falso. Tú tienes que leer el libro del secreto para darte cuenta qué tan falso es. Eso no existe, eso de que el secreto. Me dicen, oh, Pastor Tom, ¿ha usted escuchado, ha leído el libro del secreto? Me dicen. No hay ningún secreto. No hay ningún secreto. Eso es totalmente falso. Ustedes saben cómo es que la fe opera. Dice, y en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Yahvá por muros y antemuro. Abrir las puertas y entrará la gente de justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz y aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Yahvá perpetuamente, porque el Señor, Yahvá, está la fortaleza de los siglos, porque derribó a los moradores de las alturas y humilló a la ciudad enaltecida, la humilló hasta la tierra. La derribó hasta el polvo. Será pisoteada por los pies del afligido, bajo los pasos de la necesidad. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, allanas el camino del justo. También en los caminos de tus juicios, Yahvá, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Y este grupo de personas tuvieron la fuerza de ir a pelear. Y fueron y atacaron este grupo de personas, aún como se mencionaron aquí, atacaron a los justos, al pueblo de Dios, y se metieron con ellos y fueron y me molestaron. Pero si tú atacas al pueblo de Israel, cuando el enemigo ataca al pueblo de Israel, ustedes saben que esos son los enemigos. Y si están atacando al pueblo de Israel, ustedes saben qué es lo que sucede cuando eso sucede. ¿Y qué dice?
No, en el primer verso. I'm sorry. At the end of the first verse, it says what? They could not prevail.
Ellos no podían permanecer.
So, if they cannot prevail when they're messing with us, why?
Y no podían permanecer si estaban atacando al pueblo de Israel. Así que, si ustedes saben que las cosas del enemigo no prevalecen, ¿por qué se preocupan? Ustedes no se deben de preocupar. Y si saben que el enemigo no puede permanecer, ¿por qué se preocupan? Porque cuando el enemigo te ataca, el Señor te protege. ¿Qué dice en el 2? Y llegó la noticia a casa de David diciendo, en Isaías 7, 1, 2, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín.
What does that sound like?
¿Cómo suena eso?
They done got with some other folks.
Se juntaron con otro grupo para ir a atacar a los israelitas. ¿Y qué dice? Y se les estremeció el corazón
of his people.
Y el corazón de su pueblo. Algunos estaban asustados. Dice, y se les estremeció el corazón y el corazón de su pueblo.
Oh my God.
Estaban todos preocupados. Dice, oh, vienen por nosotros. Y estaban temblando. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían miedo. ¿Por qué tienen miedo? ¿Tienen confianza en el Señor? ¿Tienen fe? Algunos posiblemente la semana pasada tenían miedo de alguna cosa. Algunos tenían miedo tal vez anoche. Alguien estaba asustado por alguna cosa.
Estaban
temblando de miedo.
Dice
al extremo. Dice cómo se estremen los árboles del monte a causa del viento. Entonces Dijo Yahvá a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz. Tú y Sher Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: prácticamente en la parte sur del, de la ciudad, de la parte baja, es donde estaba el acueducto. Y ustedes saben a qué se refiere. Vayan a la parte sur, en donde está el agua. Eso es lo que quiere decir aquí todo esto. Y en el 4 que dice: y dile, cuídate y ten calma.
Take heed and be quiet. Fear not.
No temas ni se turbe tu corazón a causa.
So he's saying, listen, you're my people.
Hey, ustedes son mi pueblo.
So he says,
y dice:
take heed.
Vayan.
Urban definition. Listen.
Vayan a ese lugar.
Take heed means listen. If you got to write this down, write it down. Take heed
si
means what? Listen.
Escribirlo.
Because we have to give
escríbanlo.
You some principles here.
Necesito darles unos
be
principios
quiet.
Aquí. Estar callados, tenemos que estar callados, estar tranquilos, en paz, pero callados. Alguien pueda que se moleste cuando le diga: hey, cállense. Simplemente les estoy diciendo que mantengan su boca cerrada. No debemos de hablar nada en ese momento. Tenemos que escuchar, porque la victoria el Señor ya la ganó por ti. Así que no tenemos que estar diciendo nada. Dice: escuchen, tengan calma. No teman ni se turbes tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Es decir, no entren en pánico. Escuchen. Tranquilícense. No tengan miedo. No se asusten. ¿Cuál es la diferencia entre entrar en pánico y estar asustado? Cuando están asustados, cuando entras en pánico, en miedo, empiezas a actuar y a hacer cosas, y te asustas y empiezas a correr y empiezas a brincar y a hacer cosas. Eso es entrar en pánico. Y eso te destruye, eso te acaba. Así que escuchemos, estemos tranquilos, no tengamos miedo y no entremos en pánico. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué quieres que yo haga todas estas cosas? Dice, ¿por qué dice todo esto? A causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Dice, están humeando. ¿Qué quiere decir? La razón del por qué están echando humo quiere decir que el fuego ya se apagó, ya simplemente están humeando. Dice, no se preocupen porque estas personas que están haciendo eso simplemente ya solamente están humeando. Ya no hay fuego allí y el fuego ya no puede hacer daño. Tu situación, aquellos enemigos que están tratando motivarte en miedo, ellos no pueden hacer nada, simplemente están echando humo. No tienen fuego, no pueden hacer nada. Son mentirosos, son falsos. Y van a decir cosas a ti, te van a decir cosas, pero simplemente son palabrerías, no tienen acción. Porque ellos están tratando de que tú te preocupes y tratan de engañarte para que no te das cuenta de las victorias que el Señor tiene para ti. Así que ellos no quieren que se den, que tú te des cuenta de lo que el Señor ya te dio. Y yo quiero decirte a ti mismo, tú no tienes que preocuparte absolutamente nada por algo que estaban simplemente echando humo. Así que no debemos de entrar
Stop
en pánico
doing stuff.
Y dejemos de hacer cosas.
Just believe in what he said.
Y dejemos de creer en lo que el enemigo quiere y creamos en lo que el Señor quiere. Y dicen, van a pelear contigo y van a hacer todas esas cosas en contra tuya. Pero no son nada más que mentiras. Ellos no pueden hacer nada. Y tienes que confiar en el Señor. Y en el 5, ¿qué es lo que dice? Ha concertado un maligno plan contra ti, el sirio, con Efraín y con el hijo de Ramalías, diciendo, vayamos contra Judá y aterroricémoslo. Y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y les vamos a quitar estas cosas y te voy a hacer esto y te voy a quitar aquello. Esas son las cosas que el enemigo habla. Cuando alguien viene y te dice eso, simplemente son cosas del enemigo. Dice, oh, te voy a tomar cosas de ti, te voy a robar cosas, te voy a destruir. Eso es como el enemigo habla. No debemos de aceptar ese tipo de comentarios. Si tú eres una persona que está en la palabra, el Señor se encarga. Hazlo, inténtalo, porque yo tengo algo del Señor para ofrecerte. Vamos a venir a tu territorio y te vamos a quitar tu rey y vamos a instalar uno nuevo. Y en el 6 dice, vayamos contra Judá y aterroricémosla. Repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella el hijo de Tabel. Y por tanto, ya va, el Señor dice, no sucederá eso. No será así, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín. Y dentro de 75 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y así lo declaró el Señor.
So he's saying, don't be scared of your enemy, because in 65 years, are you following?
Dice, no se preocupen de su enemigo, porque dentro de un tiempo,
that it be not a people.
Este lugar será quebrantado.
You are scared.
A veces estamos asustados de alguien que ni siquiera va a estar alrededor nuestro después.
You understand what we're
saying
here?
¿Entendiendo lo que le estoy diciendo?
En 65
años ya no va a estar con nosotros. Así que básicamente estamos entrando en pánico por un enemigo que ni siquiera va a estar ahí. El enemigo no tiene futuro, santos. Déjame decirles, el enemigo que está molestándote no tiene futuro. Así que no tiene una oportunidad más. El enemigo que está molestando no tiene futuro, no tiene oportunidad. Así que, ¿por qué nos preocupamos de esas cosas? Tú tienes que escuchar eso. Porque el final del enemigo va a ser el lago de fuego. Y si alguien tiene que estar temblando, tienen que ser los demonios. Así que, ¿por qué es que tú estás temblando? ¿Por qué tú estás entrando en pánico? ¿Por qué crees? Tú sabes que el que tiene futuro eres tú. Así que tenemos que asentarnos bien. El enemigo no tiene futuro. Y entendamos eso. 2016. Hubo un demonio. O demonios que estaban molestándote, atacándote con tus situaciones. Lo que tienes que hacer es decirles a los demonios, decirles, en el nombre de Yeshua, tú no tienes poder sobre mí. Y ya te, el Señor ya el Señor ya te terminó, ya te acabó contigo, ya te venció. Y tenemos que decirlo con autoridad, en vez de estar preocupados, para que podamos ver los resultados y las bendiciones del Señor.
This mess that these demons been messing with us in 2016.
Los demonios que nos han estado molestando todo este tiempo, en el nombre de Yeshua, en el 2017 ya no van a estar ahí. Y tenemos que creer en ello. Necesito que crean en mí. Cualquier situación que venga, el enemigo no tiene futuro. Tú eres quien tiene futuro. Y lo último, tenemos que entender esto en el 9. Y en la parte final de esta porción de la escritura de Isaías, ¿qué es lo que dice en el 7? Tenemos que creerlo, porque si no lo creemos, no vamos a poder tomar esa victoria. En el 9 dice, y la cabeza de Efraín en Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Ramalías, si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis. Y en el 10 que dice, habló también Yahvá a Caaz, diciendo, en el 11, pide para ti una señal de parte de Yahvá, tu Dios, demandándola, ya sea, que está diciendo aquí que le pidas al Señor. Dice, pídeme en el nombre del Señor, demandándola, ya sea debajo de lo profundo o de arriba, en lo alto, sin importar qué tan alto sea. Tenemos que preguntar por ello. Podemos preguntar y pedir por todo al Señor. Tenemos que tener la victoria en nuestras manos, porque el Señor ya nos la ha dado. Cuando las personas dicen, eso es muy profundo, eso es demasiado alto, eso es imposible, está demasiado lejos. Y el Señor dice, pídelo. Y si tú lo pides, sucederá y vendrá. Cualquier cosa que necesites del Señor, tienes que tomar la victoria. Tienes que ser valiente. Tal vez parezca imposible, tal vez se vea que es demasiado profundo, demasiado alto, demasiado lejos, pero tú sirves a un Dios que dice, no importa qué tan lejos sea, abramos nuestra boca y pidamos al Señor. Sin importar qué sea, levanten su voz al Señor. Algo que el Señor necesita bendecirte, pídelo. Y tú sabes qué es eso. Quiero darles unos segundos para que le pidan al Señor. Pidamos ahora mismo al Señor. ¿Cuál es aquella necesidad, cualquier situación que parezca difícil? Sin importar qué tan lejos, qué tan alto, qué tan profundo pueda ser. Pidámosle al Señor. Sin importar qué tan profundo pueda ser. El Señor dice, pidan. El Señor dice, pidan, pregunten. Y ahora que has hecho eso, suelta esa adoración, esa alabanza al Señor, esa expectativa. Ahora mismo esperamos, Señor. Recibimos, Señor. Creemos en ello, Señor. Y les damos gracias por acompañarnos en nuestro servicio el día de hoy.
¡Aleluya!
Padre Santo.
Padre.
Pidamos al Padre, clamemos a Él, clamemos al Señor.
Father, our provider,
nuestro proveedor, nuestro Dios, nuestro todo suficiente. Gracias por la oportunidad que tenemos de pedir. Tú ya sabes qué es, pero tú nos has dicho, pidan para que reciban. Y creemos en ello. Así que ahora mismo, conforme pedimos, Señor, a ti, ministranos. Te pedimos que nos des entendimiento, Señor, a tu palabra, la importancia que es de tu palabra en nuestras vidas, Señor, y todas las cosas que tú tienes para nosotros, que ya han sido entregadas a nosotros. Simplemente tenemos que creer para recibir. Ayuda al que no puede creer. Abre su corazón y su entendimiento. Incrementa nuestra fe y te damos gracias. Te damos alabanza y gloria. Desde este momento, Señor, que todo lo que salga de nuestra mente, que todo sea amén. Y todo tiene que ser victoria. Y todo lo que dice tu palabra será. Y así, como confesamos lo que tú puedes hacer, también le decimos al enemigo, decirle qué es lo que no puede hacer, y yo no puede, el enemigo no puede engañarnos, y ya lo vencimos en el nombre de Yeshua, y estamos en nuestra victoria. Te damos gloria, te damos alabanza.
A shout of triumph and a shout of victory right now. In Yeshua's mighty name we pray.
Levantémonos en oración en este momento. Se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho. Amán, amán y amán. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Right now, I must make this call.
Ahora mismo tengo que hacer este llamado. Si hay alguien que ha escuchado la palabra y no tiene una relación con el Señor, con el Salvador, sabemos que Él puede hacer todo. Y si tú lo sabes, que no puedes vivir sin Él, y lo sabes, y este mundo no te ha dado las cosas que el Señor tiene para ti. Tú lo sabes, Él nos está hablando. Si tú dices, yo quiero una relación con el Señor, he estado buscando, he estado en miseria y he hecho todo a mi manera. Quiero las cosas a mi nombre. Quiero las cosas hechas en el nombre del Señor. Y si tú quieres en eso, ahora mismo, tú tienes que levantar tu mano donde quiera que te encuentres. Levanta tu mano. Y tú dices, yo quiero una relación con el Señor. Quiero vivir diferente. Y eso está disponible para ti. Él se preocupa por nosotros. Si hay alguien aquí que tal vez ya tenía una relación con el Señor, pero se apartó, te pedimos, Señor, por esa persona también. Él es un Dios que restaura.
Maybe you say, I think I have relationship.
Tal vez fuiste bautizado y ya no estás tan cerca como estabas. Y si tú quieres ser restaurado ahora mismo, todas las cosas que estás encarando, puede ser depresión o cualquier otra cosa, y dices, necesito la ayuda del Señor y quiero estar de regreso con Él. Él es un Dios de segundas oportunidades. Y tú dices, quiero restauración el día de hoy. Si tú eres creyente, ahora mismo, quiero que oremos juntos por todas estas personas que tienen esa necesidad ahora mismo. Pidamos por ellos, por aquellos que necesitan estar en el Señor, por aquellos que necesitan restauración. Así que si tú levantaste tu mano donde quiera que te encuentres, la proclamación de que tú quieres esto, tu declaración, tómalo ahora mismo. Toma lo que el Señor tiene para ti. Ven y toma lo que el Señor tiene para ti. Ven y toma esta salvación, esta restauración.
Aleluya.
Aleluya.